Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos en La Habana a Miriam Celaya y en España a Michel Suárez. Acá está Johnny Hilfer a cargo de la producción y Mai Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos al programa.
Efectivamente, y bienvenidos también a los que están, por supuesto, en sintonía con las noticias como son, a través de las ondas de Radio Martí, onda media, onda corta. También los que nos escuchan a través de Radio Caracol a las 10 de la noche. Radio Caracol 1260 AM, el programa se retransmite a las 10 de la noche, también se retransmite en Radio Martí por las ondas de Radio Martí a las 12 de la medianoche y claro, ahora de 8 a 9, pues en su horario habitual las noticias como son. En solamente minutos ya estamos conversando, vamos a conversar ya con Michel Suárez en Madrid, nuestro copresentador Miriam Celaya, nuestra periodista, bloguera, invitada hoy a discutir las noticias. Entre las noticias, señoras y señores, y esto es un dato oficial, casi 7.000 maestros cubanos dejaron la enseñanza para dedicarse a labores mejor remuneradas. Esta es la noticia, claro, no es nuevo, lo sabíamos, habíamos hablado de ella, pero lo está reconociendo el gobierno. Esa es entre las notas que vamos a discutir en tertulia. Hoy vamos a conversar con un opositor cubano, con Manuel Cuesta Morúa. ¿Se acuerda el cuento ese de allí fumé? Bueno, pues parece que nadie se pone de acuerdo dónde él debe discutir el caso de esta medida cautelar que tiene que firmar todas las semanas. Y bueno, pues de la Fiscalía Municipal a la Fiscalía Provincial, de la Fiscalía Provincial al Tribunal Municipal, nadie quiere hacerse cargo del caso. Y entre tanto, este opositor cubano tiene que seguir firmando por esta medida cautelar. Y un tema muy interesante, vamos a hablar sobre las negociaciones, las conversaciones para la paz en Colombia. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué se prevé? Lo vamos a tener más adelante en el programa.
Y vamos a cerrar el programa hablando de Gloria Estefan. La cantante cubana quiere que una chica de Miami sea la que participe en su musical que ha comenzado ya con las audiciones. Se titula y le ha puesto el nombre de En sus pies.
Así mismo es. Para el 2015 creo que es el musical.
Más al cierre.
Ya están buscando muchachitas que canten. Así que, qué bueno, vamos a tener esa nota al final del programa. Yo comienzo, señoras y señores, ¿se imaginan ustedes un elevador? Un elevador que lo lleve a la atmósfera. Esto solamente los japoneses. Estas cuestiones de verdad de la tecnología, esta me la trajo Johnny Hilfer, me dijo, mira Amado, como a ti te gusta mucho la tecnología, y es verdad, me parece apasionante, escuchen esto, y además, curioso y hasta, bueno, un poco que insólito, ¿no? La empresa japonesa Obayashi ha informado de que Japón tendrá un ascensor que subirá a una altura de 36.000 kilómetros en el año 2050. Este proyecto que la empresa presentó en el año 2008 es cada vez más real y podría ser una competencia directa de los vuelos turísticos espaciales que está planeando este magnate de la aviación Virgin Galactic, o sea, la empresa esta inglesa que va a hacer viajes al espacio. Ahora, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y quién va a construir un edificio de 36.000 kilómetros de altura para crear un elevador? Escuche, y esta es la parte interesante de la tecnología. El ascensor que idea esta compañía tarda más de 7 días en llegar a su destino más elevado. Circula a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Y el truco, o la cuestión, lo que le va a permitir hacerlo, es que va a estar construido a base de 96.000 kilómetros de tubo nanocarbono. El nanocarbono es una sustancia que tiene 20 veces más resistencia que el acero. El nanocarbono, una sustancia nueva que, por supuesto, tiene mucho más resistencia que el acero. La directora del proyecto ha explicado a los medios japoneses que el dispositivo estará construido por una cuerda que será fijada a la superficie de la Tierra, o sea, la parte de abajo viene a la Tierra, mientras que en el otro extremo será consolidado en el espacio con una contrabalanza que se sostenga allí con la ayuda de la fuerza centrífuga terrestre. Es decir, que como eso va a estar fuera de la atmósfera, la fuerza de gravedad, la fuerza centrífuga de la Tierra, de gravedad no, la fuerza centrífuga hará que se aguante la punta del cable allá arriba y el tubo. Y por ahí para allá, 7 días usted por el tubo por allá arriba, 36.000 kilómetros. Yo, nada más que conociendo que va a estar aguantado por una fuerza centrífuga, que hay un cable que se coge a la Tierra, que demora 7 días y que está hecho con nanocarbono, ya es suficiente para que yo no me monte. ¿Y usted?
No, yo tengo una lista ya hecha para la gente que voy a mandar por ahí.
Pero sin viaje de regreso, ¿no?
No. Pasaje de ida.
El elevador va lleno y que venga vacío.
Muchacho, y más para allá.
Dice May Vázquez, ¿qué hace que cuando está allá arriba, llegar y regresar para abajo? Porque no hay nada que hacer, es por
Miriam
un tubo.
Zelaya, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Se une usted y hace su lista también?
Claro que yo inmediatamente me pongo a hacer mi lista, ¿no? Y estoy de acuerdo en eso, que sea solo un viaje de ida.
Ah, bueno, ya tenemos. Vamos a hablar con los japoneses. Mira, Michelle Suárez está muy cerca de los japoneses.
Creo que la hizo ya.
Ya la hizo. Michelle, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Zelaya, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes. Yo me quedo abajo con Amado.
Sí.
No, yo no me voy.
No te quepan dudas que no tengo ninguna vocación por las alturas.
Yo no me voy tampoco. Yo lo que voy a mandar unos cuantos.
Y mucho menos por un cable de nanocarbono por ahí para arriba. Deja eso. Bueno, mientras... Vamos a la pausa.
Bueno, a la pausa mientras escojo los primeros 5. Vamos, Mikey.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
Efectivamente, aquí en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil. En La Habana, nuestra periodista invitada Miriam Zelaya. En Madrid, nuestro copresentador Michelle Suárez.
Bueno, en La Habana, el éxodo de maestros de las aulas cubanas, principalmente hacia otros sectores mejor remunerados, es uno de los problemas que enfrenta el sistema educativo, donde 6.938 docentes causaron baja el pasado curso 2013-2014, según los datos oficiales publicados por el semanario Trabajadores. El problema presente desde hace varios años en el sector no solo impide la total cobertura, sino que incide en la calidad del proceso educativo, señala la publicación, que es el órgano oficial de la CTC. El salario insuficiente, el exceso de burocracia, el escaso reconocimiento social o la incomprensión familiar son algunos de los argumentos expuestos como razones para abandonar la profesión citados en este artículo. Desde hace varios años, la falta de maestros y la baja calidad de las clases son aspectos que han generado preocupación en Cuba, donde el número de estudiantes representa casi una quinta parte de la población y la educación es de carácter universal y gratuita, dice la agencia EFE.
Sí, señores, es verdad que es gratuita, pero bueno. Miriam Zelaya, su comentario.
Bueno, en primer lugar, que no estoy de acuerdo en eso de que sea gratuito. Bueno, aquí no hay gratuidad de ninguna naturaleza.
Claro.
Entonces, realmente bastante caro nos cuesta, porque que yo sepa, el Estado no produce absolutamente nada. Y los bajos salarios que perciben los trabajadores cubanos, incluso mano de obra calificada, son más que suficientes para pagar la educación y la salud pública. Y si no que lo digan todos los médicos y todos los cubanos que están siendo explotados como mano de obra barata, en Cuba e incluso alquilados como esclavos modernos fuera de Cuba. Entonces no quiero ser muy incisiva con esto, pero es que yo no resisto la palabra gratuidades. Por otra parte, sí, es muy engañoso. Por otra parte, es muy grave lo que está ocurriendo en la educación, efectivamente, y eso viene de un proceso de ya de años anteriores y todos lo sabemos con aquello de los maestros emergentes y todas las otras emergencias que colocan al frente del aula a cualquier individuo que no está preparado para la docencia ni tiene la más mínima idea de lo que es pedagogía, y mucho menos hablar de formación cultural y de instrucción. Ahora bien, se habla de que están emigrando a sectores mejor remunerados. Cada vez son menos los sectores esos bien remunerados en Cuba. Pero además, un dato curioso y un dato interesante es que los sectores que están mejor remunerados están en el sector privado, en manos de privados. Estoy hablando del sector cuentapropista, digamos restaurantes, hospedajes y este tipo de trabajo. Conozco de maestros que se han ido de educación para ir a trabajar de mucamas y de trabajos de limpieza en pequeños hostales privados. Y eso para mí es un dato que dice mucho.
Es verdad. Y sobre todo también hay que decir que esto, ahora quizás el tema no es crisis dentro de los médicos, porque existe las misiones. Y aunque Miriam señalaba que están saliendo como los esclavos modernos, desde el punto de vista personal del médico en el país de la pobreza absoluta, la migaja es algo, ¿no? Y entonces en este caso los médicos les conviene, hacen su misión, cobran un salario en divisas, en dólares, donde estén, muy bajo, no se equipara con el salario de otros médicos que quizás estén trabajando en esas mismas condiciones en ese mismo país al lado de ellos, de otros países, claro está. Sin embargo, al médico desde el punto de vista personal le conviene porque es algo que es algo más que no va a tener si se mantiene en Cuba. Pero cuando no había este tipo de misiones, cuando el gobierno cubano no vendía en los servicios médicos al extranjero, pues no era muy extraño tampoco ver a médicos trabajando en el sector turístico o médicos abandonando la carrera y Ajá. metiéndose a taxistas, siempre con el servicio para tener algún acceso a la divisa. Así que lo de los médicos hay que ponerle un freno en este momento, por lo menos un punto o una coma, porque el gobierno los está vendiendo como servicio y desde el punto de vista personal resuelven. Michelle.
Yo estoy de acuerdo en que no hay ninguna gratuidad, porque estos servicios, además de todo lo que ya ha explicado Miriam Zelaya, son pagados con los impuestos de todos los ciudadanos. Lo que se le quita a la nómina de cada trabajador cubano sin que esté lo suficientemente transparente y detallado, es decir, casi nadie lo sabe, que de los años 60 se quita de la nómina la parte correspondiente para la salud y la educación, pues además de eso hay otras muchas maneras de pagar en Cuba la educación a través del expolio, sobre todo del gobierno, entre otras cosas, los ejemplos que ya se han mencionado. Se plantea además como una de las causas de este éxodo lo mal pagados que están los maestros. Y yo cuando veo la situación actual, digo que cuando en Cuba, como en Estados Unidos o en cualquier lugar de Europa, ser maestro necesite una oposición, un examen de oposición, un concurso de oposición, y haya miles y miles de personas intentando ser maestro, porque ser maestro está muy bien valorado y muy bien pagado, prácticamente si se trabaja además para el sistema público, es un trabajo para toda la vida y tiene realmente unas condiciones envidiables. Pues cuando pase esto, cuando en Cuba haya una larga cola de gente para intentar acceder a un examen para ser maestros, entonces es que podremos decir que algo está cambiando en Cuba en este sentido. Mientras tanto, no puede asegurarse algo así. Y también se plantea el exceso de burocracia, ¿no? Es una linda palabra para esconder lo que hay detrás de todo esto, que no es burocracia, sino politización y ideología en la escuela, porque es que el maestro cubano no solamente se dedica a enseñar. Tiene una buena parte de su tiempo en la cual organiza matutinos, está obligado a ir a actos con los estudiantes, incluso va a los huertos escolares y a las escuelas al campo en los casos donde existen, y muchas cosas más que no tienen que ver con la educación y que terminan agotando al maestro. Y mucha gente intenta huir de ese sector precisamente por el alto grado de ideologización que tiene y de obligatoriedad en otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la educación. Y por último, la falta de autoridad del maestro en Cuba. Absolutamente ninguna. Es el Estado el que manda, no es el maestro. Y ese no es el modelo que existe en muchas otras partes del mundo.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, debe bloquear la candidatura de Venezuela para formar parte El año próximo del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, así ha dicho el Washington Post en un editorial. Dice, y leo, la administración Obama podría ayudarse a sí misma y enviar un mensaje al señor Nicolás Maduro al reunir los 65 votos necesarios para mantener a Venezuela fuera del Consejo de Seguridad, apuntó el matutino. Venezuela debe obtener el respaldo de 2/3 partes de los miembros de la Asamblea General para formar parte como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El diario indicó que la situación económica y política de Venezuela muestra porque no merece un asiento en el organismo, y apuntó que en el mes pasado aumentaron las posibilidades de que Venezuela, otrora el país más rico de América Latina, sufra una catástrofe económica debido a que Maduro rechazó la recomendación de pragmatistas para imponer medidas de sentido común a fin de controlar la creciente inflación de más del 60%. ¿Qué número?
Sí, señor. Miriam Zelaya.
Sí, sí, es que realmente es espeluznante, ¿no? Es ridículo, desde mi punto de vista, y absurdo que Venezuela pudiera formar parte del Consejo de Seguridad con la inseguridad que existe dentro de Venezuela, con un presidente que no es capaz de garantizar la seguridad y el bienestar de sus propios ciudadanos. Por otra parte, una situación muy volátil en ese país. No me imagino, salvo que haya intereses de otra naturaleza, sabemos, el petróleo, los compromisos que puede establecer el señor Nicolás Maduro con esa riqueza natural de su país, con algunas potencias, con algunos países, no necesariamente potencias, así que es muy dudoso, ¿no?, lo que pueda ocurrir en cuanto a si va a estar o no Venezuela en el Consejo de Seguridad. Yo le desearía con toda mi alma mucho éxito al presidente Obama en su misión de recabar votos contra eso, ¿no?
Claro, aquí el The Washington Post lo que le ha dicho es también a Venezuela, váyase a arreglar los problemas internos suyos y no se ocupe tanto de los problemas del mundo. También habría que preguntarse, habría que preguntarse si Estados Unidos va a hacer una campaña real y fuerte como para evitar que esto suceda. Esto es una petición de Washington Post. Y también no se puede olvidar el papel de Cuba. Cuba tiene siempre se ha dedicado a tener muy buenas relaciones para este tipo de cosas y manejar muy bien los votos dentro de Naciones Unidas para este tipo de cuestiones. Habría que ver, todos son jugados, qué hace Estados Unidos, cuál sería el papel de apoyo de Cuba, los intereses económicos, sobre todo petroleros con Venezuela, de muchos países del hemisferio occidental, y ver qué va a pasar en definitiva. Pero esos son tres puntos que hay que analizar, creo yo, Michel.
Esto se debate casi siempre en los pasillos, ¿no? En ambientes bastante discretos, en los pasillos y en las oficinas, y yo no dudo que Venezuela pueda alcanzar, por esa misma situación que tú acabas de describir, su asiento en el Consejo de Seguridad. Ya Cuba estuvo una vez en el Consejo de Seguridad, y ahora pues utiliza al gobierno de Nicolás Maduro para intentar influir limitadamente, porque es miembro no permanente y no tiene derecho a veto, con lo cual sí nos alarmamos de que Venezuela pueda acceder al Consejo de Seguridad, pero no es para tanto, no es para tanto, porque en definitiva China está en el Consejo de Seguridad y al final de todo termina representando en ese consejo tanto los intereses de Cuba como de Venezuela, y cuando de verdad hay una decisión que requiere poder de veto, China la veta o no. Entonces, tampoco es que vaya a significar demasiado desde el punto de vista operativo, no desde el punto de vista simbólico, que sí significa la presencia de Venezuela en el Consejo de Seguridad. Es difícil para Estados Unidos pararlo, no es conveniente una campaña pública en altavoz al respecto, por la sencilla razón de que Estados Unidos ha perdido influencia en la región. Eso es un hecho, que la ha perdido. Y es una pérdida de influencia que no tiene que ver necesariamente con esta administración, aunque también, sino con la anterior. Comenzó en la anterior ese declive, esa falta de atención a los problemas de América Latina, y en política, como se sabe, no hay espacios vacíos. Enseguida alguien viene y los ocupa. Y en América Latina, al final, todo se reduce a un problema de dinero, a una cuestión de dinero. Entonces, lo que ha dejado de hacer Estados Unidos en América Latina, lo ha intentado hacer otro, aunque ya casi ni pueda, como es en el caso de Venezuela. Pero evidentemente será una muy mala noticia para la comunidad democrática internacional que este régimen de Nicolás Maduro pueda alcanzar ese asiento.
Dice que cada año la Asamblea General elige a 5 miembros no permanentes, de un total de 10 por un periodo de 2 años. de conformidad con la resolución de la Asamblea General del 17 de diciembre de 1963, los puestos no permanentes se distribuyen sobre una base regional de la siguiente forma: 2 para los estados de África y Asia, 1 para los estados de Europa Oriental, 2 para los estados de América Latina y el Caribe, y 2 para los estados de Europa Occidental y otros estados.
Y yo creo que antes de terminar, nos queda apenas tiempo para una nota más, hay que hablar también de Naciones Unidas. Hablábamos de los médicos y cómo el gobierno cubano vende el servicio médico, los médicos, el trabajo médico al extranjero. Y todo esto ahora se inserta porque el secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, pues le ha agradecido al ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, la participación de Cuba en la lucha internacional contra el brote del ébola en África. Ban y Rodríguez se reunieron para analizar diversos temas con motivo de la llegada a Nueva York del canciller cubano para representar a su país en las sesiones de alto nivel de la Asamblea General de la ONU que se llevarán a cabo la próxima semana. Como ustedes conocen, o como se ha informado, hay 165 profesionales sanitarios que han ido a Sierra Leona para luchar contra el ébola, esta peligrosa enfermedad que está pues matando a miles y a miles de personas por allá, por África. El gobierno cubano quiere ayudar en la solución del ébola por allá. Creo que
y hacia allá van los médicos.
Y han mandado.
Ban Ki-moon ha saludado esto del gobierno cubano y además está insistiendo que otros países pues hagan lo mismo.
¿Cómo se ve esto dentro de Cuba, Miriam?
Bueno, en realidad no se habla mucho de eso, pero yo creo que una buena parte de la población cubana sabe que lamentablemente el ébola está siendo utilizado por el gobierno cubano nuevamente para hacer política internacional. Una desgracia de la humanidad otra vez utilizada por el régimen para hacer política y para ganar adeptos y para ganar aplausos. Y eso que bien decía Michelle, conseguir a nivel de pasillos y de cabildeos posiciones políticas y recabar ayudas y todo lo demás. Reconocimientos internacionales que afectan entonces a los cubanos porque enmascaran la realidad que tenemos dentro de la isla.
Creo que ese es el punto, ¿no? Que la situación dentro de Cuba con los médicos no es nada favorable y ver cómo salen 165 profesionales, muy humanos, no cabe la menor duda. Michelle, nos queda apenas un minuto.
Sí, evidentemente nadie puede objetar per se el hecho de que se asista a Sierra Leona o a cualquier país que lo necesite. El problema en Cuba está en la voluntad, ¿no? En la voluntad de cada persona ante el riesgo que corre. En el caso de Cuba, desde las guerras de Etiopía y Angola hasta todo lo demás, todo el mundo sabe perfectamente que dicha voluntad está mediatizada por el gobierno y que uno no sabe exactamente dónde comienza la obligación y esa voluntariedad que no existe como tal en el caso de Cuba. Así que yo lo apoyo siempre y cuando sea un hecho voluntario, ¿no? Una decisión personal de cada cual enfrentarse a ese riesgo e intentar ayudar a los demás.
Bueno, Michelle, muchísimas gracias a ti en España y también a Miriam Zelaya en La Habana. Cuando regresemos vamos a hablar del proceso de paz en Colombia, esto que tiene lugar en La Habana. Y también
vamos a conversar con el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa. Nadie quiere responsabilizarse con la medida cautelar que tiene impuesta.
Volvemos. We'll be right back.